Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Alejandra Patroni, quien les habla, Karen Todorov. Los saludamos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Alarma en Chile.
El país cierra todas sus fronteras hasta finales de abril.
Voces de Moscú.
Rusia descartó una alianza militar con China similar a la OTAN.
Elecciones en Ecuador.
Encuestas revelan un empate técnico entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso.
Cambios en Estados Unidos.
El gobierno de Joe Biden define como ocupación el control de Cisjordania por Israel.
Críticas a Europa.
La Organización Mundial de la Salud lamentó la lentitud de la vacunación contra el COVID-19.
A la vanguardia.
Un emprendimiento argentino crea órganos impresos en 3D para optimizar las cirugías.
Estos son los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Serán después.
El gobierno de Chile decretó el cierre de sus fronteras aéreas, terrestres y marítimas desde el 5 de abril y hasta fin de mes.
La medida busca frenar los contagios de COVID-19 que ya superaron el millón y provocaron la muerte de más de 23.300 personas.
En tanto, el Senado discute la reforma constitucional para postergar las elecciones de constituyentes previstas para el 11 de abril.
El proyecto enviado por el presidente Sebastián Piñera fue aprobado este 31 de marzo por la Cámara de Diputados.
La iniciativa busca evitar aglomeraciones durante este mes tras los picos de contagios de COVID-19.
La elección de candidatos a la Convención Constituyente, alcaldes, concejales y gobernadores regionales se hará los días 15 y 16 de mayo.
La segunda vuelta de gobernadores será el 13 de junio y las primarias presidenciales el 18 de junio.
Sputnik consultó a Axel Caliz, sociólogo chileno y director de tuinfluyes.com, quien dijo que los candidatos más desconocidos se podrán beneficiar con el cambio.
Bueno, el problema es que hay muchos candidatos y están todos los puentes cortados con la ciudadanía en términos de flujo de información, porque como no se puede hacer campaña, cuesta que se transmitan, sobre todo en aspectos territoriales. Pero hay que ver cómo evoluciona la pandemia, porque si sigue habiendo tanta cuarentena, la campaña igual va a estar en stand-by. Y ahí solamente entra la comunicación digital. Así que esto beneficia siempre a los candidatos que son más desconocidos, pero que tienen recursos. O sea, no al desconocido pobre. El desconocido pobre va a seguir siendo desconocido y pobre, pero el desconocido con plata va a poder mejorar su posición. Por lo tanto, yo creo que esto va a favorecer a un segmento más a un segmento político.
El también jefe del área electoral de Chile 21 señaló que es posible que los medios de comunicación visibilicen nuevos actores dado que la campaña se alargará.
A pesar de que, según su criterio, esta es una elección teñida por la desinformación.
Yo diría que una elección teñida por la desinformación, la incertidumbre y las ganas de votar. Las personas tienen muchas ganas de participar, pero la pandemia puede hacer mermar esas ganas de participar como ocurrió con los adultos mayores, las personas mayores de 75 años en este octubre pasado. Hay muchas ganas de participar, sobre todo en el ámbito de los constituyentes, no así en el ámbito de los gobernadores y concejales, y es mediano el interés para alcalde. La última vez que hubo elecciones en Chile, en 2016, ha sido la elección con menos participación desde la Vuelta a la Democracia. Votaron menos de 5 millones de personas. Lo normal son 7, un poquito más por ahí. Y ahí votaron menos de 5, 4,8 millones. Y luego de plebiscito se esperaba que estas elecciones fueran súper concurridas. Por lo tanto, en una palabra, es incertidumbre.
El experto se refirió a las expectativas de la ciudadanía.
La ciudadanía espera que haya un cambio. La gran palabra que está detrás de eso y en todas las encuestas que yo hago o participo con nuestra empresa, esto influye el gran concepto que está en esperanza. Entonces, esperanza, equidad, cambio, son como lo que está asociado al futuro. Y por eso yo creo que la gente quiere participar mucho. Ahora, ojalá que estén las condiciones sociosanitarias para que eso se pueda hacer. La gran diferencia con respecto a esta elección, que es primera vez que se da, es que tiene condiciones de inscripción y de electores que son completamente completamente distinta. Por una parte, es una elección donde compiten más de 79 listas. El 62% son independientes. La gente quiere votar por independientes. Y en comparación a las elecciones de diputados, pues en el mismo sistema y los mismos distritos, la elección de diputados habían 10 listas, ahora hay 79, y el 90% eran candidatos de partidos políticos, ahora el 62% son independientes. Entonces, es algo completamente distinto de lo cual no tenemos precedente en términos electorales, por lo tanto, todo lo que te diga yo son especulaciones.
Era Axel Caliz, sociólogo chileno, director de tuinfluyes.com y jefe del área electoral de Chile 21.
Mensaje de Moscú.
Rusia descartó una alianza militar con China similar a la OTAN.
Nuestras relaciones son distintas al modelo clásico de la alianza militar y posiblemente sean más estrechas, dijo el canciller Sergei Lavrov.
El ministro descartó respuestas coordinadas de ambos países a las sanciones unilaterales de los países occidentales.
El diplomático manifestó que la confrontación entre Occidente y Rusia tocó fondo, pero existe la esperanza de que todos entiendan los riesgos que esto implica.
En tanto, Moscú toma medidas para blindar sus fronteras ante el aumento de la actividad de la OTAN.
Esto incluye el aumento de la presencia militar en las zonas fronterizas con Ucrania.
El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, se refirió a esta situación.
Se sabe que las fuerzas de la OTAN, de otros bloques y algunos países, aumentaron su actividad en el perímetro de Rusia. Eso nos obliga a estar alerta, declaró.
El funcionario agregó que los desplazamientos de tropas que Rusia realiza dentro de sus fronteras no deben preocupar a nadie, al no representar amenaza alguna.
Cabeza a cabeza.
Las encuestas revelan un empate técnico entre los candidatos a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, a 10 días de las elecciones.
Este jueves 1 de abril fue el último día autorizado por el Consejo Nacional Electoral para divulgar datos relativos a la intención de voto.
Lasso fue sumando apoyo, aunque la tendencia no necesariamente se traduciría en un triunfo el 11 de abril.
En órbita conversó con Carlos Granda Tandazo, director de Estrategia Consultores.
La tendencia, su permanencia o no, no son cuestión de un simple cálculo matemático. Las tendencias o la intención de voto es resultado de la acción de las campañas. Es decir, cualquier movimiento fuerte en este momento, un golpe de efecto, podría alterar los resultados, podría cambiar las tendencias. Estamos a 10 días y efectivamente usted sabe que en el final del trayecto las campañas suelen sacar sus últimas estrategias. Y en ese sentido, estando tan cercanos en la intención de voto, cualquier cosa podría pasar. Vamos a tener 10 días intensos de campaña y la diferencia está dentro de lo que se considera empate técnico entre un candidato y otro, y creo que va a depender mucho de eso, no del simple crecimiento matemático de la tendencia, sino de lo que pase en estos días y que el electorado entienda a favor o en contra de determinado candidato y por ello tome una decisión.
Los porcentajes de diferencia que informan las encuestas rondan entre 5 y 1% a favor de uno u otro candidato.
El estudio de estrategia refleja un 43,5% para Arauz, un 40,7% para Lasso, que sumó votos de varios candidatos que no llegaron a segunda vuelta.
Por ejemplo, los candidatos de Herbas, de Daniel Herbas, el que quedó cuarto, que ya hace varios días mencionó su inclinación por a favor de Lasso. Entonces, los votantes que él llegó a un importante 15% de la votación en primera vuelta, sí se sumaron en buena medida a su simpatía por Lasso. Eso es lo que indican las mediciones, al menos. Pero también quienes forman parte de ese voto de algunos otros candidatos que no eran de la tendencia, digámoslo así, abierta de izquierda. Esos son los que en primera instancia se sumaron a Lasso, se están sumando. Y ahora recordemos que hay un pronunciamiento, hubo ayer, de la vicepresidenta, de la candidata a vicepresidenta de Pérez, que mencionó que ellos estaban ahora a favor también de la candidatura de Guillermo Lasso.
Para este balotaje, Lasso sumó al asesor Jaime Durán Barba, que trabajó en la campaña del exmandatario argentino Mauricio Macri.
El montaje de noticias falsas y constantes agresiones fueron denunciados por Arauz, además de utilizar el tema de Venezuela para generar miedo en los votantes.
Por esa razón, el candidato de Unión por la Esperanza, UNES, reforzó su equipo con un grupo para identificar y combatir las fake news.
Esto comentaba en órbita días atrás el asambleísta electo Fausto Jarrín, integrante del comando político de Arauz.
Aparecen apócrifos, documentos, material audiovisual, en donde pretenden, por un lado, afectar la relación de nuestro candidato Andrés Arauz con las bases y los líderes de la Revolución Ciudadana, empezando por el propio Rafael Correa, y por otro lado aparecen filtraciones de reuniones de lo más comunes que hemos tenido durante todos estos años como miembros del correísmo, pretendiendo dárseles la calidad de otras cosas, introduciendo de forma fraudulenta textos, audios en estas fotografías para tratar de generar zozobra y temor en la ciudadanía.
La primera vuelta de las elecciones fue el 7 de febrero. Arauz obtuvo 32,7% y Lasso, líder del movimiento Creo, 19,3%.
Posición.
Estados Unidos define como ocupación el control de Cisjordania por parte de Israel.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, calificó de hecho histórico la ocupación de la Franja de Gaza y los Altos del Golán tras la guerra de 1967.
El gobierno de Joe Biden ha instado a Israel y a la autoridad palestina a evitar acciones que puedan alejar la solución de dos estados.
El vocero de Washington sostuvo que esta es la mejor vía para preservar la identidad de Israel como estado judío y democrático.
Y a su vez satisfacer las aspiraciones legítimas de los palestinos a la soberanía y la dignidad en su estado.
En este contexto, el Cuarteto para Oriente Próximo, formado por Estados Unidos, Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia, apostará por retornar unas negociaciones significativas.
En febrero, la ONU celebró el llamamiento del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a una conferencia internacional para avanzar el proceso de paz en la región.
El 25 de marzo, Estados Unidos anunció el envío de 15 millones de dólares en ayuda humanitaria a los palestinos en Cisjordania y Gaza para enfrentar la pandemia.
El primer ministro palestino, Mohamed Tayeb, agradeció el apoyo económico de Washington tras varios meses de ausencia durante el gobierno de Donald Trump.
Preocupados.
La Organización Mundial de la Salud lamentó la lentitud inaceptable de Europa en la vacunación contra el COVID-19.
La agencia de la ONU calificó de preocupante la situación que desde hace meses sufre el continente.
Su último informe destaca que el número de casos se disparó con fuerza en las últimas semanas.
Los nuevos contagios semanales fueron 1,6 millones ante el millón de hace 5 semanas, subraya la OMS.
Autoridades del gobierno instaron a los países de la región a acelerar el proceso de inmunización de la población contra el coronavirus.
Para ello pidió reforzar la producción, reducir los obstáculos a la administración de vacunas y utilizar todas las dosis almacenadas.
El organismo considera necesarias las nuevas restricciones en Europa ante el avance de la cepa británica y el aumento de la movilidad por Semana Santa.
Francia anunció una dura cuarentena con el cierre de las guarderías y escuelas durante 3 semanas.
Durante la primera, los alumnos podrán recibir clases a distancia y las otras 2 serán de vacaciones.
Se prohíben desplazamientos más allá de 10 kilómetros desde el domicilio, cierran los comercios no esenciales y se mantiene el toque de queda a las 7 de la tarde.
Las autoridades podrán dispersar a los grupos de más de 6 personas que se formen en los jardines y en los parques.
Innovación.
Un emprendimiento en Argentina crea órganos impresos en 3D para optimizar las cirugías.
La empresa Mirai 3D, creada en 2015, ofrece la impresión 3D de modelos de órganos y huesos a escala real en plástico o silicona.
También realizan simulaciones digitales que permiten una mejor planificación de las estrategias previas a las intervenciones.
Uno de los fundadores, Matías Biancucci, habló con Sputnik sobre el beneficio para el equipo médico de este servicio.
Al cirujano lo que hacemos nosotros le sirve por el hecho de que no hay ninguna persona igual a otra y para casos muy específicos, como puede ser por ejemplo un tumor en el riñón, a veces la anatomía del cuerpo humano es bastante difícil de interpretar, porque vos podés tener, no sé, márgenes, o sea, los límites del tumor no tan claros, podés tener venas y arterias que se cruzan, espacios muy chiquitos donde trabajar. Entonces nosotros lo que hacemos es darle un upgrade, digamos, un avance a cómo ellos venían trabajando. Por lo general en la cirugía, vos le hacías el estudio de imágenes al paciente, de resonancia, de tomografía, etc. Y el médico visualizaba en una pantalla plana la anatomía del paciente. Y en su cabeza reconstruía lo que se iba a encontrar. Nosotros lo que hacemos es, a partir de esa imagen, armar un modelo 3D exacto de la anatomía del paciente y dárselo al cirujano antes de quirófano, para que además de verla ahora en tres dimensiones, también la pueda tocar, la pueda rotar, pueda quizás ensayar a veces algunos procedimientos, depende del material que usemos y a la especialidad.
Las impresiones son en tamaño real, explicó Biancucci.
El valor nuestro también está, siempre lo tenemos en tamaño real, o sea, no, es rarísimo que lo escalemos, porque justamente el valor está en darle exactamente con lo que se va a encontrar en quirófano y que el tipo no tenga que reinterpretar nada. Entonces el 90-95% de los más, digamos, el 95% para abrir los brazos siempre se escala real. Y también eso a veces es un desafío, ya sea porque son detalles muy chiquititos o porque, no sé, el tórax es muy grande y no puedes imprimirlo en algunas máquinas. Entonces por eso también nosotros tenemos todas las máquinas avanzadas, son todas diferentes, porque varían en volumen, en cantidad de picos, etc.
El modelo se basa en una imagen digital detallada y realista de la anatomía en cuestión, a la manera de una animación en 3D.
Para lograrla se utilizan las tomografías computarizadas y resonancias magnéticas de los pacientes.
Y una vez que se tiene ese volumen, se lo trabaja con programas más de diseño y no tanto de ingeniería o de bioingeniería, que tienen que ver con sacarle el ruido, en algunos casos suavizar las superficies, vincular las partes, porque a veces, no sé, tienes una vena que no está en contacto con el tumor, pero para poder imprimirla y que quede fija en el espacio, necesitas que tenga un vínculo, una columnita o, un, o alguna red, algo. Y después está la elección de la tecnología de impresión. Hay algunos casos en donde lo importante quizás es poder imprimir en varios colores y no tener tanta terminación en la superficie de la pieza. ¿Por qué? Porque es mucho más orientativo para el médico. Y hay otros en donde quizás los colores no te sirven para nada. Por ejemplo, en el caso de operar, no sé, las cavidades internas del corazón, va a ser mucho más valioso probablemente que tengas la dimensión exacta, perfecta, a que pintes de un color diferente cada cavidad. Hay tecnologías que capaz trabajan un solo material, pero que tienen una resolución espacial altísima.
La empresa desarrolla proyectos de simulación quirúrgica híbrida que combina impresión 3D con materiales con las mismas propiedades mecánicas que los tejidos.
Esto permite dotar a los modelos de un entorno virtual en realidad aumentada para un entrenamiento más efectivo y versátil para cirujanos y endoscopistas.
Hasta aquí En Órbita.
Nos pueden escuchar por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.